Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Benvinguts a Tiramilles. Ja sabeu, un programa que habitualment tractem de turisme, de cultura, de gastronomia, de tot allò que té a veure amb el nostre temps d'oci. En el control del so, Jorge Martínez. Us parla Carme Ayala. En el programa d'avui parlarem de Guirrot, una empresa turística que ens proposa destinacions per anar a descobrir el turisme astronòmic. Ja sabeu que des de fa un temps doncs, es va crear la Fundació Starlight, que és una fundació que protegeix i dona reconeixement a aquells cels que estan amb poca contaminació lumínica. Doncs avui ens proposarà l'Abel Hernández, que és el responsable d'operacions de Guirrot, ens proposarà veure i descobrir quatre destinacions on podem contemplar els estels de manera molt fàcil. Tenim una bona notícia. La Font del Gat, aquell berenador merendero que obria les portes el 1918 i que té un espai de jardins i un edifici fet per Puig i Cadafalch, torna a obrir. Torna a obrir a la mà del grup Confiteria i la veritat és que bueno, s'espera que... De fet, ha obert divendres, eh? Però s'espera que sigui un restaurant amb una llarga vida i que ens mostri doncs, la cuina de casa. També avui ens visitarà en Sergio Parra, com és habitual. Parlarem d'un nou vol d'Air France a Phuket i parlarem amb Diego Moreno Zambrana, ell és l'editor de Nòrdica, perquè acaba de rebre un reconeixement important, un reconeixement d'una fundació del rei de Noruega que li reconeix doncs, la difusió de la literatura, en aquest cas, de Noruega. Tot això en el programa que comencem ara mateix.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Tiramilles, el programa de viatges i oci de COPE Catalunya.
Abans de Sant Jordi, l'ambaixador de Noruega, en nom del rei Harald VI, va entregar el títol de cavaller de l'Ordre del Mèrit a Diego Moreno Zambrana. Ell és l'editor de Nordica Libros, segell que ha fet una gran difusió de la literatura noruega. L'Ordre del Mèrit la va fundar el rei Olaf el 1985 i aquest reconeixement el que fa és otorgar a ciutadans estrangers o bé a noruecs que viuen fora del país doncs, la seva forma de potenciar i de promocionar la cultura i la literatura, en aquest cas, de Noruega. Diego Moreno, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te tengo que llamar a partir de ahora?
Pues yo de momento tengo aquí un libro con instrucciones y todavía no me lo he leído bien.
Ah, que o sea, que te han dado instrucciones protocolarias.
Tengo, sí, tienes un libro en el que te cuenta de dónde viene la orden y sí, cómo utilizar la medalla y el atuendo apropiadamente. Entonces, bueno, sí, es algo raro también para mí. Pero, bueno, bonito y raro.
En cualquier caso, sí que quizá deberíamos trasladarnos en el momento en el que tú decides fijarte en la cultura noruega, en la literatura noruega en este caso, para empezar a editar libros, ¿no? Porque eso sí que es el momento clave.
Sí, pues lo comenté el otro día en la recepción del premio, que di un pequeño discurso. Comentaba como hace 25 años, siendo librero, pues leí Hambre de Knut Hamsun, y fue el libro que me cambió la vida. Y eso es así, lo saben todos mis amigos, mucha gente que nos sigue, entonces sabe que ese libro del premio Nobel noruego me cambió la vida como lector. Y me dije que si un día montaba una editorial, la literatura nórdica y la noruega en particular iban a estar muy presentes. Y así ha pasado, con más de 40 títulos noruegos en nuestro catálogo de letras nórdicas.
Oye, ¿en qué aspecto te cambió la vida? ¿Cómo un libro puede cambiar la vida?
Porque no imaginaba que se pudiese escribir así a finales del siglo XIX. O sea, Hamsun transforma radicalmente la literatura y lo hace para siempre. De hecho, no lo digo yo, lo dice Bace Wissinger, Thomas Mann, Hermann Hesse, Charles Bukowski. Son cientos los escritores que reconocen que Knut Hamsun es el pionero de la literatura moderna y psicológica del siglo XX, y lo hace con esta novela que cambia radicalmente todo. Y bueno, de hecho, Nórdica es el autor más publicado, tiene una biblioteca dentro de nuestro catálogo dedicada a Hamsun, y este año además tendremos la suerte de cerrar el círculo con la publicación en otoño de Hambre.
Oye, en ese momento tú eras librero, pero sí. ¿Cuántos años pasaron hasta que empezaste a editar?
5 años.
Claro,
fue en el año 2000, y en el 2005 a finales creo Nórdica, y en el 2006 empieza la editorial.
O sea, tenías claro que querías ser editor, pero quizá lo que no podías suponer es que Nórdica se acabaría convirtiendo en lo que actualmente es.
No, claro, nunca sabes lo que si vas a sobrevivir, ¿no? ni por supuesto que vas a tener un reconocimiento, sí, claro.
Bueno, supongo que muy satisfecho por este reconocimiento llegado desde Noruega, sí. Muy satisfecho en definitiva, porque ese propósito, ese cambio de vida, pues bueno, ha tenido un proceso interesante para ti y para los lectores que leen los libros que publica Nórdica. Bueno, hay que decir que no todos los libros que publica Nórdica son de autores noruegos, pero en cualquier caso que una cantidad importante. Vamos a ver. Acaba de pasar San Jordi. Un San Jordi parece ser absolutamente maravilloso.
Sí, así es.
En el que ha hecho un día muy bueno. La gente que trabajaba no debe haber trabajado y todo el mundo estaba en las calles, ¿no? Sí. ¿Cuál es el resumen del editor de Nórdica?
Sí, yo creo que San Jordi cada año se crea una fiesta única, y en cuanto el tiempo acompaña, cada año es un récord nuevo, ¿no? Entonces yo creo que la gente está deseando comprar libros y deseando comprar libros con esta sensación de diferente, de estar en las librerías, en festivo, en la calle, como una fiesta, ¿no? Es un día que en Barcelona además se trabaja, que eso tiene mucha gracia, pero que la gente acude a las librerías y a las paradas de una manera avasalladora, ¿no? Es tremendo. Para nosotros ha sido igual un San Jordi maravilloso, con libros que han funcionado muy bien. Y es cierto que nosotros no somos una editorial de San Jordi, también te digo. O sea,
no,
las
claro.
Editoriales pequeñas que no tenemos autores mediáticos, vendemos todos los días del año, y ese es nuestro objetivo. Que San Jordi sea un día bueno, pero un día más dentro del ciclo de ventas de anual.
Que, yo creo que Nórdica
pasa por las librerías.
Claro, yo creo que Nórdica es una de esas editoriales que tiene clientes fieles. O sea, que tú sabes, cuando quieres comprar un libro de Nórdica, vas a buscar el libro de Nórdica. No es aquello de vamos a ver qué autor encuentro o qué libro me compro, sino que ya vas a tiro hecho un poco, ¿no? Durante todo el año.
Eso es. Tenemos la suerte de que tenemos lectores habituales que compran en enero y en abril, que te acompañan durante todo el año, que quizá obviamente el día de San Jordi o en la Navidad pues compran más libros y también regalan más libros, y es una fiesta muy bonita para todos. Pero no dependemos tantísimo a lo mejor de este día como, bueno, en el caso de autores que salen a la calle ese día, que tienen grandes colas. Pero aún así es una fiesta para todos. Es un día bonito ver las calles llenas de gente comprando libros y las librerías que se quedan sin libros en las estanterías. Es algo emocionante y que, bueno, nos de alguna manera nos reconforta y hace que el mundo parezca mejor, al menos por un día.
Sí, yo no sé qué tanto por ciento de las ventas anuales representa el día de San Jordi.
Pues dependiendo para
depende
librerías,
para quién, claro.
En algunos casos llega a ser, no sé si es el 10 o el 15%, o sea que estamos hablando de cantidades muy importantes para un solo día. De hecho, creo que se vende más en ese día que en toda la Feria del Libro de Madrid, con lo cual estamos hablando de muchísimos, muchísimos ejemplares. El problema que tienes cuando generas tanta dependencia en un solo día, que claro, el clima puede alterar todo, que sea fin de semana, entonces ya la gente se va a otros sitios. Bueno, yo creo que es un día bonito de celebración, de alegría, y que cada año sea mejor es algo por lo que todos nos sentimos muy orgullosos y contentos.
Bueno, además están pasando dos cosas que a mí me parecen relativamente novedad, ¿no? Una, que se está alargando San Jordi, que hay mucha gente que, como luego no puedes entrar en las librerías el día de San Jordi, lo compra antes, durante la semana, dos, tres días antes. Y también que se está extendiendo la fiesta, en el caso de Barcelona, a diferentes barrios, pero que en el caso de otros municipios, pues también se hace su propio San Jordi, ¿no?
Sí, sí, yo de hecho he ido varias veces a municipios fuera de Barcelona y es un San Jordi precioso, porque no tienes, o sea, tiene la misma ilusión, la misma intensidad, pero más pequeño, menos agobiante quizá. ¿No? Que en Barcelona, que está todo tan concentrado de gente, entonces yo sí puedo, muchas veces me escapo a ver San Jordi en otros sitios de Cataluña, porque me parece que se vive un San Jordi un poco diferente, ¿no?
Yo creo que más tranquilo.
Más tranquilo y ves el entusiasmo de los vecinos implicados en la comunidad y en la relación con los libros.
Oye, déjame que os felicite por esa edición que habéis hecho de Alicia en el País de las Maravillas.
Muchas gracias. Es que Fernando Vicente es un genio y tenía muchas ganas de publicar él esta edición de Ilustrada.
Qué bonito, es un libro de esos para mirarlo toda la vida. O sea,
es verdad.
Precioso. Bueno, señor caballero de la Orden del Mérito, muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Seguiremos hablando de libros, por supuesto, que nos gusta muchísimo. Y bueno, también felicidades por haber conseguido el sueño, ¿no? De haber montado una editorial editando lo que te gusta y además que encima tenga éxito.
Sí, que tengamos estos reconocimientos, pues te sigue animando a trabajar en de la misma forma.
Muchas gracias, Diego, y felicidades.
Muchas gracias a ti.
Hasta otra. Gracias.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Tiramillas. COPE Cataluña y Andorra. Estàs informat.
Aquesta sintonia ens anuncia l'arribada del nostre corresponsal a la Xina, en Sergio Parra. Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te hemos dado un nuevo cargo, corresponsal en China, porque, bueno, acabas de regresar nuevamente, ¿no?
Pues sí, acabo de regresar y en principio dentro de 3-4 semanas vuelvo a marchar para allí.
No lo puedo entender. ¿Pero que has encontrado un amor en China? ¿Qué pasa?
¿Te imaginas? Que no lo sé. Todo se reduce a eso.
¿Pero qué pasa? Irene bueno, lo sabe.
Mira, lo que pasa es que supongo que es una mezcla de cosas. Una es haber encontrado un continente entero que para mí es un gran desconocido. Y otro, ir comprobando con cada viaje, con cada experiencia, la de cosas que nos habían contado sobre China
que
o han quedado, sí, o han quedado obsoletas, o son mentira, o no son exactamente como
puede
decía.
Ser todo. Las tres cosas pueden ser.
Pueden ser las tres cosas. Fíjate, lo último que he visto es en Shanghai, he estado en Shanghai estos últimos días. Uh-huh. Yo hasta este momento nunca había visto esto del crédito social que hablan tanto, de
¿sí?
que si haces algo mal, pues automáticamente te bajan unos puntos sociales y con eso ya no puedes tener los mismos derechos que los demás ciudadanos, o que, por ejemplo, cuando cruzas una simple calle en rojo, con el semáforo en rojo, pues ya te hacen fotos y se publican tus imágenes en pantalla grande para que todo el mundo lo vea, madre, etcétera, mía, etcétera.
Yo no tendría, bueno, ni un punto social de esto.
Bueno, pues he de decirte que todo esto es mentira.
Ya.
No hay esto de puntos, o sea, hay puntos sociales como los hay aquí.
Para pues el carnet de conducir.
No.
Pero sociales.
Hay empresas que, por ejemplo, si en Amazon pues haces algo mal, pues a lo mejor te pueden censurar o cancelar la cuenta. Pero no son puntos sociales del Estado, son pequeños. Las empresas tienen sus propios protocolos. Y luego es cierto que en Shanghai sí que he visto que al cruzar la calle hay unos semáforos que si pasas en rojo te hacen una foto, pero la foto no aparece en pantalla grande para que la vea todo el mundo. Aparece en una pantalla muy pequeña durante 5 segundos para que veas tú en qué te has equivocado. Y ya está. No es una denuncia pública, ni hay ningún efecto, ni nada parecido.
Bueno, claro, es que todo depende de cómo lo cuentes y además cómo se vaya distorsionando de un contador al siguiente, ¿no?
Totalmente.
Porque esto es lo que pasa siempre con determinadas informaciones. Si realmente tú no has estado, tú no conoces el lugar, claro. En este caso el país, que es difícil de conocer el país, porque entiendo que entre Shanghai, por ejemplo, y las zonas rurales habrá unas grandísimas diferencias en hábitos, sobre todo, porque en las zonas rurales sí que deben vivir mucho más otros periodos que en las grandes ciudades, me imagino, ¿no?
Sí, las diferencias son abismales, incluso en la propia ciudad, ¿eh? Te puedes encontrar barrios muy distintos entre sí e incluso calles muy distintas entre sí, porque allí la desigualdad o las diferencias no están mal vistas, sino que son un síntoma de, bueno, del esfuerzo que uno le pone a la hora de prosperar y demás, con lo cual puedes pasar del siglo XXII al siglo XIX casi de calle en calle, si te apetece.
Bueno, además, fíjate que aquí siempre luchamos justamente por la igualdad en todos los aspectos, ¿no? Los profesionales, todos queremos no desentonar demasiado de lo que tenemos alrededor, ¿no?
Sí, sí.
En cambio, quizás sí que es un error, que a lo mejor hay que... Si uno tiene mal carácter, por ejemplo, pues soltarlo y ya está, no pasa nada.
Eso es. Bueno, sea como fuere, China es un país diferente, es raro. Puedes no comparar todo el pescado, como se suele decir, pero hay cosas que me parecen interesantes que podemos aprender sobre ellas.
Pues venga, corresponsal en China, Sergio Parra. Cuéntanos alguna de esas cosas.
Bueno, pues una de las cosas que no he visto todavía, pero sí que he podido leer que se están construyendo actualmente para que veas lo difícil que es tener una foto fija de China. Porque continuamente está cambiando, está evolucionando, pero va a una velocidad tan abismal que te puedo decir que yo he visto cambios enormes en este último año que he estado visitando el país. En el sentido de que de repente he visto un montón de edificios que antes no estaban, calles nuevas. O sea, imagínate lo que está cambiando China, ¿no?
Ya. Bueno, se lo pregunten a Elon Musk, que ha tenido que modificar su carrera política a partir de esto.
Sí, totalmente. Y yo creo que al final el mundo entero va a ir un poquito bajo la batuta, ¿no? Del compás.
Bueno, hace muchos años ya que se habla, ¿eh?
Sí, pero yo creo que ahora es más que nunca a una velocidad mucho más interesante o más llamativa que antes. Y la prueba del 7 es lo que quiero presentar hoy, que es una ciudad que se llama, a ver si lo digo bien, Xiong'an. ¿Mm? Bueno, pues es una ciudad que...
Bueno, si no lo has dicho bien, tampoco lo sabremos.
Eso, exacto. Bueno, pues es una ciudad que hace 3 años no existía y ahora todavía no está construida del todo, pero cuando la acaban de construir dentro de 5 años tendrá el tamaño 4 veces Nueva York.
Caray.
Y es una ciudad que se está construyendo al sur de Pekín, a unos 100 kilómetros, sencillamente porque hay tanta gente de Pekín que han dicho, mira... Como hay problemas de vivienda...
Nos vamos a construir una ciudad.
Exacto, un poco como lo que pasa en Barcelona, que han subido mucho los alquileres.
Yeah.
Pero así como en Barcelona decimos, pues a lo mejor no construimos mucho porque no hay sitio o porque el medio ambiente... No, hayan dicho, mira, pues vamos a construir una ciudad que tenga el tamaño 4 veces Nueva York, al lado de Pekín, para poder construir miles y miles de edificios nuevos, para que la gente pueda acceder a ellos. Y además, esta ciudad va a ser la primera del mundo en ser 100% inteligente. Esta vez sí, no es solamente una propaganda más, o esto de que, bueno, pues hay bicis eléctricas y cuatro cosas y con esto ya la consideramos inteligente. No, no. Esto va a ser una ciudad realmente, una ciudad del futuro, construida al detalle con la última tecnología, con lo último de lo último, desde cero, para que esta ciudad sea medioambientalmente sostenible y que aproveche las últimas tecnologías, sobre todo de inteligencia artificial, de Big Data, de Internet de las Cosas, de computación en la nube, e incluso de lo que se llama ahora computación ciudadana, que es registrar todas las decisiones, movimientos, incluso pensamientos o reflexiones de todos los ciudadanos que van a vivir en esta ciudad, que serán pues seguramente entre 20 y 30 millones de personas, para acomodar todas las infraestructuras, los servicios y los cambios a lo que la sociedad quiera, ¿no? Una especie de democracia líquida casi.
Bueno, pues no sé. Nos irás contando, me imagino.
Veo en ese gesto cierto agotamiento ya, ¿no? Esto es tan grande que digo, bueno, paso, no quiero saber nada.
La verdad es que es inalcanzable todo esto que cuentas, ¿no? Porque este tipo de reforma tan brutal, a nosotros aquí en Europa, ya no te digo en Cataluña o en España, en Europa, que somos chiquitines y que nos parece que todo hay que conservarlo y que está muy bien, ¿eh? Pues claro, es una filosofía que te cuesta entender, ¿no?
Totalmente. Es una filosofía, de hecho,
claro,
diametralmente opuesta a la nuestra.
Claro, por eso, porque aquí protegemos, hacemos un restaurante y lo decoramos como estaba el anterior. Y claro, bueno, pues allí no gastan prendas. O sea, es decir, hay que hacer una ciudad, pues se hace una ciudad y aquí no pasa nada, ¿no?
Y tiene vivienda, pues construimos cuatro veces Nueva York.
Exacto, pues construimos aquí los rascacielos que nos dé la gana y ya está. ¿Cuál es el problema, no? Bueno, pues claro, son planteamientos muy diferentes. No sé si mejores o peores. Bueno, yo creo que en el aspecto de la tecnología, por supuesto, mejores, ¿no? Pero claro, en el aspecto de la convivencia no sé si tanto.
Bueno, eso depende del criterio, la lente que utilices o lo que para ti sea importante.
Claro.
Pero yo te puedo decir que a pesar de todo esto, va a ser una ciudad ecológicamente muy interesante. Va a haber sobre todo parques, árboles, placas solares, no habrá ruido, no habrá contaminación, no habrá motores, todo será eléctrico.
Ya estaría eficiente. Bien también, sí.
También. Pero seguirá siendo como es China. Es decir, yo he estado en Shanghai, que es una gran ciudad, y he comido rico y abundante por 2-3 euros. O sea, imagínate lo que estamos hablando. Una ciudad que vive en el futuro, pero sigue teniendo precios.
Me cuesta hasta creerlo, ¿no? Porque tú has estado y lo has hecho, ¿no? Pero que parece como mentira, claro.
Es sorprendente, sí. Pero bueno, esto forma parte también de su manera de conceptuar cualquier tipo de... O sea, yo estuve mirando cuáles son las razones por lo cual es tan barato comer. ¿Eh? Evidentemente no es fácil explicar, son muchas razones que convergen entre sí, pero una de ellas es, y tiene que ver con la construcción de esta ciudad, construir o hacer mucho a lo grande. Es decir, ellos producen tanto alimento, tanta sobreabundancia de comida, que por eso es tan barata.
Pues no sé, a lo mejor deberíamos fijarnos un poco más, ¿no?
A lo mejor deberíamos fijarnos un poco más.
Igual esta es la reflexión final. Bueno, Sergio Parra, la semana que viene te esperamos aquí.
Muy bien.
Cuídate. Y no entrarás, te lo advierto, si no traes una prueba.
Vendré con el...
No quiero que seas el visitante cero del nuevo COVID, ¿eh?
Vendré con la prueba.
Bueno, un beso muy fuerte.
Un beso, hasta
Adiós.
Luego.
Tiramillas.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
53.833, 53833, serie 39039.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿No vas a ver el partido?
¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus?
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois dos. O dicho de otra manera, bien de precio.
Ah, pues no sabía.
Todo es al Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
Tiramillas, COPE Cataluña y Andorra.
Yeah. Les propostes turístiques, com no podria ser d'altra manera, s'han anat segmentant segons les preferències dels viatgers. De fet, ja fa molts anys que el submarinisme, la ornitologia, els castells mitjavals o la música, entre d'altres productes, doncs, tenen productes específics creats pels amants d'aquestes activitats. Això sense comptar amb els festivals de teatre o música que han anat proliferant al llarg dels anys en diferents ciutats, que ara ja són la ciutat que no té un festival ja no compta en el mapa. Avui us volem parlar de destinacions on els aficionats de l'astronomia poden trobar resposta a la seva afició. Tots sabeu que veure els estels a les grans ciutats no és tan fàcil. S'ha creat la denominació destinacions Starlight, que són llocs que tenen molt bones qualitats per la contemplació dels cels estrellats, cels que estan protegits de la contaminació lumínica. Wirrot, empresa turística que va néixer el 2017 amb el propòsit de mostrar el món amb detall als seus clients, ens proposen quatre destinacions que poden ser idònies pels aficionats a l'astronomia. Parlarem amb la Abel Hernández. Ell és manager i responsable d'operacions d'aquesta empresa. Abel Hernández, molt bon dia. Buenos días.
Hola, buen día. Buenos días a todos.
Bueno, parece ser que hay, entre las muchas propuestas que vosotros hacéis, parece ser que hay algunas que pueden ser muy apropiadas para aquellas personas que son aficionadas a la astronomía, ¿no? Cielos claros, cielos en donde podemos ver las estrellas todavía.
Tienes toda la razón. El astroturismo es una tendencia imparable que está ganando muchísimos adeptos, mueve además muchísimo dinero y es verdad que cada vez es más complicado encontrar lugares ideales donde poder disfrutar de lo que el cielo nos ofrece, pero todavía podemos encontrar esos destinos donde poder hacerlo y hay algunos que ni siquiera están lejos, los tenemos muy cerquita. Pero bueno, nosotros ofrecemos un amplio abanico de destinos en los que poder disfrutar de las maravillas que el firmamento nos ofrece.
Empecemos por los cerquita, Tenerife.
Pues sí, en Tenerife y en general las Canarias, las Islas Canarias cuentan con unos cielos muy limpios, con poca contaminación lumínica y nos permiten disfrutar de unos cielos increíbles. No en vano, por eso en Canarias tenemos algunos de los radiotelescopios más importantes del mundo. Entonces, poder viajar, por ejemplo, a Tenerife o La Palma y poder ascender a sus cumbres y disfrutar de estos cielos tan maravillosos que nos ofrecen las Islas Canarias, pues es todo un lujo que tenemos muy cerquita de casa.
En España también encontraríamos pues Monfragüe, por ejemplo, en Extremadura, o Albarracín, en un pueblo aragonés, que también nos puede permitir ver las estrellas de manera habitual, es decir, que habitualmente podemos contar con ello en un viaje. Tenemos también algunos destinos Starlight en Cataluña, que también, como por ejemplo donde está el Centro Astronómico de Cataluña, que nos ofrecen esta posibilidad. Pero bueno, nos vamos a ir mucho más lejos ahora. Saltamos desde lo más próximo hasta probablemente lo más lejano, el Nepal.
Pues sí, obviamente en Nepal, que si pensamos en Nepal nos vienen inmediatamente a la mente las montañas y las cumbres más altas del planeta en superficie terrestre. Es alucinante, es una auténtica maravilla. Yo tengo la suerte de haber podido realizar un viaje a Nepal y puedo dar fe que despertarte de madrugada con un cielo totalmente despejado y ver la silueta de los Annapurnas, por ejemplo, con el telón de fondo de lo que es el firmamento, es algo único y maravilloso que se te queda en la retina para siempre. Por supuesto, es un destino que que está, no voy a decir poco explotado, porque es verdad que en Nepal van muchísimas personas que quieren hacer, bueno, subir a las cumbres, y de hecho últimamente cada vez incluso parece como que hay demasiadas personas que se han leído las noticias, pues que hay muchos viajeros y que casi parece un, como decimos en Madrid, la M30 en hora punta, ¿no? Que hay muchísima gente, pero nosotros en nuestros viajes intentamos huir de los circuitos más clásicos y visitamos zonas menos concurridas, y es un auténtico lujo poder disfrutar de las estrellas, por ejemplo, durmiendo en tiendas de campaña.
Bueno, además, hay mucha gente que ya en Nepal no solamente no sube a las cumbres, sino que hace senderismo. Es muy habitual encontrar viajes de senderismo en Nepal. Dejamos las montañas y nos vamos al desierto, a Marruecos.
Sí, uno de los lugares en los que quizá es más especial poder disfrutar del firmamento es en los desiertos. Nosotros tenemos distintas opciones, no solamente en Marruecos, en los que en algunos de nuestros viajes se duerme en el desierto de Agafay o en el desierto del Sáhara. Está rodeado de dunas en el más absoluto silencio, y poder disfrutar del firmamento estando tumbado en la arena es maravilloso. También tenemos un viaje para ascender al monte Tubkal, que es el más alto, la cumbre más alta de Marruecos y de todo lo que es el norte de África, que también nos permite, al estar en una posición tan elevada, pues disfrutar de unos cielos totalmente limpios. Pero es que también es igual de maravilloso disfrutarlo en el desierto de Wadi Rum, en nuestro itinerario de Jordania, o incluso en el desierto de Atacama, cuando estamos viajando a Chile y Bolivia. Las opciones que ofrecen los desiertos que hay en el mundo para disfrutar de los cielos son únicas e indescriptibles.
En Atacama no solamente brillan las estrellas, por eso también brilla la sal que hay en el propio desierto.
Exactamente.
México, cruzamos el Atlántico, y en México también hay lugares donde podemos descubrir cómo es el cielo del Parque Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir, por ejemplo.
Exactamente, México, bueno, de hecho, las culturas precolombinas, en general, todas las culturas ancestrales, han seguido siempre y se han fijado muchísimo en el cielo para muchísimas cosas, desde lo que es la propia construcción de sus templos o de sus ciudades, a explicar fenómenos que no tenían otra forma de hacerlo, pues el cielo siempre estaba ahí. Y México, pues, por supuesto, teniendo unas culturas tan importantes y que fueron tan pioneras en muchos aspectos en la historia, pues no se queda atrás y tiene lugares absolutamente maravillosos en los que poder disfrutar del cielo y no, bueno, no solo y combinar. Lo importante de por la parte que nos toca, ¿no?, en nuestros viajes, es que podemos combinar no solamente esta pasión que tienen muchas personas de poder disfrutar de lo que el cielo ofrece, sino además combinarlo con otras muchísimas actividades que van a hacer que el viaje sea absolutamente completo y que vuelvan, pues, no solamente contentos por haber podido disfrutar de su afición, sino de haber hecho nuevos amigos y de haber disfrutado de un lugar y de una cultura maravillosa.
A ver, tú debes tener la última hora sobre las tendencias de este verano. Parece ser que para Semana Santa Asia había incrementado, entre aquellas personas que podían disponer de una semana entera, claro, había aumentado sus reservas. No sé, pensando en el verano, ¿cuáles son las tendencias?
Pues mira, está funcionando este año muy bien, y además también son destinos en los que poder disfrutar del astroturismo. Está funcionando muchísimo Kirguistán. En nuestro itinerario, por ejemplo, se duerme en yurtas tradicionales en una zona, pues, que es absolutamente natural, lejos de cualquier tipo de contaminación lumínica de civilización, que se llama Tashrabat Caravanserai, espero haberlo dicho bien. Es un destino que se ha puesto de moda y está funcionando fenomenal este año. También Armenia. También se hace una pequeña estancia en la zona del lago Seván, que también es un lugar maravilloso en plena naturaleza, que por supuesto te da la opción de disfrutar de los cielos, y no para el verano, pero sí que ha funcionado muy bien, por ejemplo, en Semana Santa, Patagonia, la Patagonia argentina y chilena, que por supuesto también por su posición, pues permite disfrutar de...
Es un clásico ya.
Sí, por supuesto. Y luego también, esto es un clásico también quizá, pero bueno, en España no es tan demandado, aunque es una maravilla, por supuesto, que es el Kenia y todo lo que son el mundo de los safaris, porque al fin y al cabo estás durmiendo en parques naturales, en tiendas de campaña o en lodge, en los que simplemente sales, por supuesto, con las precauciones debidas, porque no hay que olvidar que estás en medio de la naturaleza más salvaje.
Justamente esta semana teníamos una noticia complicada que cuestionaba precisamente dormir en los parques, ¿no?
Un ataque
de un león.
Claro, siempre hay que tener en cuenta que, por lo menos en nuestros viajes, y entiendo que la mayoría son así, siempre estás acompañados por guías locales, por rangers de los parques nacionales, que te dan unas instrucciones muy estrictas que debes seguir. Y, por supuesto, si sigues esas cuestiones, aunque el riesgo cero nunca existe en ningún lugar, pero no tiene por qué pasar nada. Y, de hecho, hay miles de personas que viajan y que hacen safaris todos los años y que no suele ocurrir nada. Sí que me gustaría puntualizar una cosa, sobre todo para las personas, obviamente las personas que hacen astroturismo, lo tienen clarísimo, pero quizá otras personas que quieren empezar con esta modalidad, pues a lo mejor no lo saben tanto. Al final estamos hablando que son fenómenos naturales y que se tienen que dar unas condiciones para poder disfrutar de ello. No sirve de nada que vayas al lugar más aislado del mundo, si justo ese día que tú estás ahí el cielo está totalmente cubierto, pues probablemente no vas a poder disfrutar de las estrellas.
Claro, pero eso ya se le supone, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, siempre se intentaba viajar en las épocas más adecuadas y bueno, normalmente, casi siempre, al final los viajes son de una duración extensa, con lo cual, si no es una noche, pues será otra.
Está claro, está claro. Bueno, Abel Hernández, muchas gracias por facilitarnos esta información, estos destinos que pueden ser apropiados para aquellas personas que les gusta el astroturismo y contemplar el cielo. Muchas gracias, hasta otra.
Gracias a vosotros, hasta luego, un placer.
Adiós.
Adiós.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Tiramillas. COPE Cataluña y Andorra. Estàs informat.
Baixant de la font del Gati, una noia, i baixant de la font del Gati, una noia...
La Font del Gat era un berenador o un merendero, com es deien a l'època, un espai on els barcelonins gaudien de jardins, de la font, d'un restaurant situat a l'edifici que va fer l'arquitecte Puig i Cadafalch el 1918, i d'uns jardins que eren obra de Claude Nicolas Forestier. Arbres i plantes sortejaven camins, pèrgoles, miradors, jardins que formen part de la remodelació de quan es va fer la remodelació de la muntanya de Montjuïc. La Font del Gat es troba en el passeig de Santa Madrona. La cara del gat que dona nom a la font va ser una obra de l'escultor Josep Antoni Oms. I tota aquesta retrospectiva la fem perquè divendres, es va tornar a inaugurar el restaurant La Font del Gat. Un moment màgic, perquè a més aquest restaurant l'ha agafat un grup que es diu Confiteria, que ja ha fet altres locals històrics de la ciutat, per exemple el Cafè Central, la confiteria, sense anar més lluny, i per tant sembla que té com una tirada a renovar establiments i deixar-los a punt per oferir cuina actual. Està amb nosaltres el cap de comunicació del grup Confiteria, Guillem Fructuoso. Guillem, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, ja obert, suposo que ja molt més tranquils, suposo que tot funcionant, i ens agradaria saber d'entrada una mica aquesta filosofia del grup Confiteria d'anar obrint locals que tenien una història, tots plegats, però que a més els voleu, diríem, decorar i reconstruir una mica com estaven en el seu moment.
Doncs sí, és una mica l'essència del grup Confiteria, i això bàsicament és perquè ens apassiona Barcelona i ens apassiona el seu llegat cultural i patrimonial, que veiem com a poc a poc, com passen en totes les grans ciutats, van perdent la seva essència, i aquests locals ens permeten recuperar l'esperit autèntic de la ciutat. Com comentaves, això ens passa amb la Font del Gat, i ho veiem amb altres locals emblemàtics, catalogats per l'Ajuntament com a emblemàtics, com són, doncs, això, el que deien, el Cafè del Centre, el Betlem, el Muy Buenas, la Confiteria. Són locals que tenen un arrelament fort a la ciutat, i això ens apassiona i hi apostem.
En aquests moments, quants establiments teniu oberts?
Doncs ara en són 17.
Deu costar també trobar tants locals amb aquestes característiques, fins i tot a la ciutat, perquè alguns ja deuen estar destrossats.
No tots ho són, eh? No tots els locals que tenim són emblemàtics, però molts d'ells sí. I és veritat que alguns d'ells ens ha arribat la possibilitat de gestionar-los quan no estaven passant pel seu millor moment, però nosaltres sempre ens agrada dir que al final nosaltres podem agafar aquests locals perquè algú els ha aguantat durant 100 anys.
Clar.
És a dir, que al final nosaltres agraïm això, tota la feinada que s'ha fet des de fa, en molts dels casos, 100 o més de 100 anys, que per famílies, normalment com a negocis familiars, que han lluitat per seguir amb aquests locals, i nosaltres ens aprofitem de tota la feinada que han fet, els hi fem un petit rentat de cara per actualitzar-los, però sempre seguint els criteris estètics de l'època per no perdre l'essència del local.
Tenir un local en un edifici de Puig i Cadafalch suposo que deu ser com un somni per vosaltres, no?
Ah, és màgic, sí. La veritat, ens encanta. És d'aquestes coses que realment ens agrada. A més, també tenim les oficines centrals del grup a la Casa de les Punxes, que també és un Puig i Cadafalch, aquí a Barcelona, i sí, és una il·lusió molt gran, la veritat.
Bé, la Font del Gat, a més, és un d'aquells espais que tots coneixem per una o altra raó, bé sigui per aquella cançó popular que identificava la noia i el soldat que anaven a la Font del Gat, o bé sigui, senzillament, perquè hem passat milers de vegades pel davant de la Font del Gat, encara que potser moltes persones no coneixen l'edifici, no? Que no està a primera línia del Passeig de Santa Madrona.
Clar, sí, l'has de buscar, i aquesta és la màgia, segurament, també, que no està a la vista, que hi vas expressament, que està al mig d'uns jardins, allà dels jardins Larival, i que està amagat, llavors és com un petit refugi al mig de la ciutat, i és un lloc que us animo a tots a que vingueu, perquè és impressionant. Mira, ahir sortia de nit i sentia les granotes com croaven, eh? No? La cosa aquesta d'estar al mig de la ciutat, però tenir un espai privilegiat.
La muntanya de Montjuïc ja ho té, això, eh? Depèn on estiguis, és com si estiguessis fora de Barcelona. Bé,
sí, sí.
Com és la decoració modernista?
No, perquè al final l'espai de Puig i Cadafalch, l'edifici de Puig i Cadafalch, l'Ajuntament el va partir en dues parts. Hi ha una part, tota una ala, que és un arxiu dels Jocs Olímpics, que està tancat i barrat.
De la Fundació Samaranch, no?
Exacte. I l'altra part, sí que la tenim habilitada com a local nostra, però tota l'acció passa a fora, passa a la terrassa. A dins hi tenim una barra de recolzament per tot el servei, però tot passa fora amb l'esperit aquest dels merenderos de tota la vida de Montjuïc i de la Font del Gat, i nosaltres, doncs, recuperem una mica l'esperit aquest del merendero, que ja fa anys que a l'hivern, doncs escolta, el mateix, entenem que segurament tindrem potser menys afluència, sobretot entre setmana, però ho encarem, ho entomem i ja està.
Molt bé.
No passa res.
Què podem menjar a la Font del Gat?
Doncs a la Font del Gat hi haurà una proposta gastronòmica molt local i acurada, que hi serà sempre, que tenim doncs des de coques de recapte, esqueixades, gambeta salada, cargols, sardines en escabeig, una mica platets bastant arrelats a la gastronomia local, a base d'embotits i formatges. I, a més, també hi tindrem tots els dies de la setmana un menú d'espetos, de carn a la brasa així punxada, com broquetes. I els diumenges tindrem arrossada popular cada diumenge per dinar, que també la farem allà.
Estil merendero.
El més pur estil merendero, sí, és que al final som això, eh?
Sí, sí.
Al final som això i ens fa il·lusió ser això i al final hi ha una gent com els del Sot del Migdia, com els del Paperines, que fa anys que ho fan i que ens agrada molt i això, tenim ganes de muntar una cosa així.
Molt bé. Doncs felicitats per aquest nou establiment que aquesta setmana obria les seves portes el passat divendres i que, bé, ja sabeu, la Font del Gat, és que no cal donar gaires explicacions. Passeig de Santa Madrona, la Font del Gat, i a buscar l'edifici, que és on està justament aquest merendero que ha muntat el grup Confiteria. Guillem Fructuoso, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
A vosaltres, un plaer.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu-siau.
Fins aquí arriba el programa d'avui, la setmana que ve més, eh? Quan passin uns minutets de les 10, tornarem a ser aquí amb molta més informació turística. Que tingueu molt bona setmana i ja sabeu, la setmana que ve ens trobem. Adéu.